Son las 2 de la tarde, la 1 de la tarde en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Caían cascadas de agua, de barro. Ha sido todo un caos.
Todas las calles llenas de hielo, señales de tráfico, hay bancos, hay hasta contenedores de basura que han quedado atrapados.
Menos mal que vino a colaborar gente, que fue una cosa divina. Tuvimos que ir a comprar carretillas, comprar palas. Todo lo que sacamos de aquí era una montaña así, toda la calle entera de lo que sacamos de aquí. O sea, ¿tú ves esto? Pues era una pista de hielo.
Pues no estamos en diciembre, en enero o en febrero. Estamos a 27 de agosto y este es el sonido que hoy nos deja la fuerte tormenta de lluvia, de granizo y de viento que durante la tarde-noche de lunes ha afectado al centro de España, especialmente virulenta en localidades de la Comunidad de Madrid como Arganda del Rey, Getafe o Fuenlabrada, o de Ávila como en las Navas del Marqués, o de Toledo como Esquivias y Borox. Enseguida nos vamos a ir en este mediodía COPE a todos esos puntos para conocer el balance a esta hora de esa especie de gota fría que por sorpresa nos ha pillado a finales del mes de agosto. Vamos a estar en esos puntos donde hoy todavía va a afectar Dana, esa zona de Levante, y vamos a hablar con Fernando Moner, que es presidente de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios, para pedirle respuestas, aclaraciones a algo que todos nos hemos preguntado alguna vez. ¿Qué hago yo si de repente se me inunda mi casa, mi tienda, o si el coche se lo lleva a la corriente? Bueno, vamos también a estar en Huarte, en Navarra. Es un municipio muy pegado a la capital, a Pamplona. Tiene 7.000 habitantes, es una ciudad dormitorio que hoy se ha convertido en el ejemplo perfecto de que ese apoyo de H. Bildu al Ejecutivo Navarro de María Chivite no iba a salirle gratis. De que ese sí, para que los socialistas navarros gobiernen la comunidad foral, tenía letra pequeña. Y es que Huarte, gobernada hasta ayer por los socialistas, pasa a manos de H. Bildu. Estos ya se lo habían pedido y la fórmula para lograrlo no ha podido ser cuanto menos curiosa. La alcaldesa Duarte ha posado a formar parte del gobierno de Chivite y dicen los socialistas pues que no tienen a nadie para sustituirla, con lo cual dejan el Ejecutivo Municipal en manos de la lista más votada, que no es otra que H. Bildu. ¿Creen las casualidades? Bueno, yo no. Y es Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso, que hoy ha negado la mayor.
Tengo las calles de Navarra y de Euskadi regadas con sangre de mis compañeros y que vengan a arrojarnos a los socialistas el terrorismo a la cabeza. No hay ningún pacto con Bildu, ni en Navarra, ni en ningún sitio. Y es miserable, o son miserables, las declaraciones de la coalición radical de derechas.
Hay más noticias de este martes 27 de agosto. ¿Qué te cuenta ya Eva Revenga?
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Continúan las labores de recuperación del buque de la Armada que ha quedado encallado en aguas de la Manga del Mar Menor cuando participaba en las tareas de búsqueda y rescate del avión siniestrado ayer. El Ayuntamiento de Cartagena ha decretado este martes jornada de luto por la muerte del piloto del avión, el comandante Francisco Marín. Y de momento son 16 los niños afectados con el llamado síndrome del hombre lobo por tomar omoprazol contaminado con minoxidil, un principio activo que se utiliza para el tratamiento de la alopecia. El Ministerio de Sanidad ya ha retirado los lotes contaminados. En Mediodía COPE hemos hablado con Amaya, madre de uno de los niños afectados.
Cada vez le va más, le aparece por otras zonas del cuerpo, de hecho la espalda la tiene, pues eso, plagadita. A día de hoy lo sigue teniendo, o sea, bueno, es que de hecho después de haber dejado de tomarlo le fue aumentando el vello y ahora mismo está estancado, pero lo sigue teniendo igual.
Y el rey don Juan Carlos ha pasado ya a Planta, donde se recupera del triple bypass que le practicaron el pasado sábado en Madrid. Según el último parte médico, ha pasado buena noche y está acompañado por la reina doña Sofía, la infanta Elena y sus nietos Victoria Federica y Felipe Juan Froilán. La gerente del Hospital Quirón de Madrid, Lucía Alonso, contaba así cómo se encuentra el rey emérito.
La evolución de don Juan Carlos sigue siendo satisfactoria. Ha caminado por la habitación y realiza los ejercicios de fisioterapia cardiorrespiratoria.
Francia ha acordado la entrega temporal de los exdirigentes etarras Cherokee y Yatta para ser juzgados en España por dos causas pendientes, tras lo que serán devueltos a Francia para seguir cumpliendo allí condena.
Bueno, vamos ya con esas tormentas que cayeron ayer en el centro de la península, especialmente en la Comunidad de Madrid y alrededores. Provocaron un auténtico caos. En total, más de 1.500 incidencias atendidas por el 112. Carreteras cortadas, tramos de metros anegados, puentes bajo el agua, calles convertidas en auténticos ríos que arrastraban todo a su paso. Fueron varias las imágenes protagonistas de esa tromba de agua, especialmente intensas esas tormentas en Getafe, Valdemoro o en Arganda del Rey, que hoy tratan de recuperar la normalidad. Nos situamos ya en este último punto. Allí está nuestro compañero Adrián Gil. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, se dice que después de la tormenta llega la calma y ahora Arganda está en ese proceso. Es turno de valorar daños en algunos casos, pero en otros de seguir trabajando para sacar el granizo de locales y comercios. Algunos llevan incluso toda la noche sin poder dormir. El hielo sigue en la calzada de la calle Juan de la Cierva, donde ahora me encuentro, una de las zonas sin duda más afectadas por el agua. Sí se ha logrado que en la mayoría de las calles se pueda circular con normalidad. Eso sí, el tema en las conversaciones, en bares o en tiendas, era la tremenda riada de ayer. Algunos incluso se lo tomaban con humor.
Porque grabé cómo venía y el ruido en la calle y los coches unos contra otros, clas, 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 ahí debajo. Había charcos en la galería dentro.
Bueno, yo bajé a cortarme el pelo, como empezó a tronar, dice, ¿te peino? Digo, no me peino, no me des el tinte, que me voy, que van a traer a mi padre y se va a tener, y cuando vaya le voy a tener que escurrir.
Pues me puse
aquí. Me fui hasta sin pagar y todo, digo, mañana bajo.
Se han abierto dos oficinas para atender a los afectados, mientras la línea 9 de metro está suspendida entre las estaciones de La Poveda y Arganda. Hace escasamente unos minutos llegaba para visitar la zona la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Bueno, no solo Madrid afronta este martes el día después de la Dana, también otras provincias como Toledo, donde se vivieron importantes inundaciones, especialmente en Ayover, en Seseña, en Esquivias y Borox. En esta última localidad es sorprendente una imagen, una atracción de feria enorme que se vio arrastrada por el agua desde el recinto ferial hasta pleno centro del pueblo. Mario es un vecino de Borox, ha pasado por mediodía COPE.
Casetas, la zona de la feria, de los feriantes, esos han quedado destrozados. Todas, las amontonó contra una pared, bueno, un destrozo, toda esta gente está, se han quedado sin nada.
Según nos han contado varios vecinos, el pueblo estaba sobre alerta por la Dana, pero no se esperaban que las tormentas fueran tan fuertes.
Terrible, porque nadie nos esperábamos lo que iba a pasar, claro. Como decía el señor este de antes, estábamos deseando de que lloviera, pero no pensábamos que de la magnitud del daño que estaba haciendo, hasta que ya desapareció el agua y vimos cómo estaba el pueblo.
Tampoco se ha salvado Ávila, más concretamente la localidad de Las Navas del Marqués, que vio cómo se desbordaba el arroyo del pueblo y convertía las calles en auténticos torrentes. Allí hay un periodista de la cadena COPE, Rodrigo San Pedro.
Las Navas del Marqués ha sufrido una de las peores riadas de los últimos años en la provincia de Ávila. Sobre todo, esta zona en la que me encuentro es la zona de la estación, conocida como la urbanización La Botella, en la que unas 20 casas han quedado completamente inundadas. Sobre todo, dos de ellas, que estaban justo en un arroyo, el cual se desbordó y se inundaron poco a poco, llegando a tener hasta 4 metros de agua en el interior de las viviendas. Los vecinos se tuvieron que refugiar en las partes superiores y así lo contaban esta mañana en mediodía COPE Ávila.
Horrible, ha sido horrible. Casi 3 y 4 metros de agua en algunas zonas.
Estaba dentro del coche, lo iba a mover a una posición más alta y de golpe a porrazo vino una avalancha. Y ya no pude salir.
Y a mi abuela la subimos con el agua en los tobillos hasta arriba.
Hoy es el turno para los miembros de la Diputación Provincial de Ávila y de la Junta de Castilla y León, que ya trabajan en la limpieza, en restablecer los servicios de agua y de luz. Y tanto la Junta como la Diputación Provincial de Ávila han anunciado que van a solicitar al Gobierno de España la declaración de zona catastrófica.
A las 2:09 de la tarde, una hora menos en Canarias, saludamos ya a Fernando Moner, que es presidente de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios. Señor Moner, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, yo imagino que hoy hay muchos oyentes preguntándose, tengo una vivienda inundada, tengo un bajo comercial en el Cantro de Granizo, ¿a mí me pasa esto hoy u otro día en pleno invierno? ¿Qué hago? ¿Qué puedo reclamar? ¿Qué me cubre o no el seguro?
Bueno, pues lo primero que tenemos que desear es que como mucho hayan sido daños sobre los bienes y no daños personales. En todos los casos hay que tener un seguro que o bien me va a cubrir los daños que tenga debido a estas situaciones o bien dentro de la propia prima del seguro voy a pagar una pequeña cantidad cada año al consorcio de compensación de seguros, es decir, a un organismo que depende del Ministerio de Economía y que me va a cubrir aquello que no me cubre normalmente el seguro habitual, que son los casos de riesgos extraordinarios, como puede ser una inundación, vientos fuertes, terremotos, tornados, etcétera, etcétera. Pero lo primero es cómo proceder para reclamar los daños. Y lo primero, obviamente, es verificar e intentar guardar el máximo de pruebas posibles, fotografías de las estancias.
Ahí va yo. ¿Qué hay que tener? ¿Fotos de esa inundación? ¿Algún tipo de prueba? ¿Qué es lo más conveniente?
Bueno, yo creo que lo fundamental es, y hoy en día que todos tenemos un smartphone, es fotografiar las, si se trata de la casa, las estancias, para que se vea hasta dónde ha llegado el agua. Parece que tenga que ser un lujo el que, si me está entrando agua, que tenga que estar sacando fotografías, pero es bueno el que las fotografías vean el estado real, igual que si es un vehículo, informes también de los propios peritos o de los o de incluso de las propias administraciones, guardar los enseros, ponernos en comunicación directa y de manera inmediata, una vez que haya acabado el problema, con la compañía de seguros para ver si va a mandar un perito y nos va a hacer también un informe, y a partir de ese momento ya sabremos si realmente estos daños me los va a pagar el seguro que yo tengo o me lo va a pagar el consorcio de compensación de seguros. Las diferencias, pues por ejemplo, dependiendo de por dónde haya entrado el agua. Si el agua entra desde arriba, es decir, debido a la lluvia, seguramente lo tendrá que cubrir el seguro. Pero si entra desde abajo, es decir, que se produce una inundación, hay una acumulación de agua muy importante y se me lleva el coche, o inclusive un río pues se sale de su cauce habitual, o cualquier cosa, circunstancias más extraordinarias, ya me lo cubriría el consorcio de compensación de seguro. Pero lo más importante es tener un seguro, porque si no, ni una cosa ni la otra voy a tener cubierta.
Fernando, hoy por ejemplo, le voy a poner un caso claro, había una vecina que en Herrera en Cope contaba que el agua la había al granizo, le había entrado por el inodoro de su casa. ¿Qué hace entonces esa vecina?
Pues en ese caso, dar parte a su seguro, porque le ha entrado, en este caso, de abajo para arriba, con lo cual, teóricamente, eso va a ser una circunstancia debido a la acumulación de agua, y eso seguramente será el consorcio de compensación de seguros. Hay que tener en cuenta también que hay veces que no tenemos seguro. Si no tenemos seguro, ¿qué pasa? Pues la única posibilidad sería que se declarase como zona catastrófica debido a esa situación extraordinaria y que hubiese una ayuda por parte de las administraciones. Pero esas circunstancias ya son muy extraordinarias. Lo normal es que o bien mi seguro o bien el consorcio de compensación de seguros me pague. Y eso sí, para dar parte del siniestro contamos con un plazo de 7 días desde que ocurre el daño o tenemos conocimiento de esto, según indica la ley vigente. Si la compañía de seguros no nos quiere hacer caso, tenemos el servicio de atención al cliente que tendrá 2 meses para contestar, y si tampoco nos hace caso, ya la Dirección General de Seguros. Pero siempre es conveniente el tener todo bien por escrito, y si necesitamos más asesoramiento, acudir a una organización de consumidores.
Fernando Moner, presidente de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios, gracias por aclararnos todas las dudas en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros.
Bueno, nos vamos ahora del centro de la península, que ya sufrió este lunes los efectos de la Dana, a seguir su evolución hacia el este. Empezamos por la Comunidad Valenciana. ¿Cómo están las cosas por allí, Santi Pacheco?
En la Comunidad Valenciana, la famosa Dana ha pasado sin pena ni gloria, por lo menos hasta el momento, porque las alertas se mantienen activadas hasta esta próxima noche. La Agencia Estatal de Meteorología ha explicado que las tormentas han transitado rápido, que no se han quedado estáticas, y por eso gran parte de la lluvia ha caído en poco más de media hora. Los registros no han llegado a superar los 50 litros por metro cuadrado. El teléfono de emergencias 112 ha recibido desde anoche unas 270 llamadas, pero todos casos menores. Y desde primera hora de la mañana la situación estaba bastante más tranquila, los chubascos han penetrado mar adentro.
Nos movemos ahora un poco hacia el sur, hacia Murcia, y allí, Pedro González, ¿llueve o no llueve?
De momento aquí se mantiene hasta las 6 de la tarde la alerta naranja por fuertes lluvias que podrían dejar más de 40 litros por metro cuadrado en una hora. Durante toda la madrugada y la mañana ha lucido el sol en ciudades como Murcia Capital, Lorca o Cartagena, y solo ha llovido de forma moderada en La Manga y en el sur de Cabo de Palos, sin registrarse ningún incidente reseñable. De hecho, el 112 no ha recibido ninguna llamada ni ha sido necesaria la intervención de los bomberos en ninguna zona de la comunidad. El escudo de la Dana se desplaza a Baleares, si bien desde la EMET en Murcia nos hablan de que queda por pasar una cola fría de frente que puede dejar alguna tormenta en estas últimas horas.
Y cruzamos el Mediterráneo ahora para situarnos en las Baleares, Ibiza, Sonia Rivas. ¿Cuál es la situación?
Calles anegadas, comercios cerrados y turistas vagando sin rumbo son algunas consecuencias de esta dana que también ha afectado a Ibiza y Formentera. En este último lugar han caído hasta 300 rayos por minuto. Los dos túneles existentes en la carretera al aeropuerto han permanecido cerrados durante horas y un vuelo procedente del Reino Unido ha tenido que ser desviado a Palma. Centros de salud e incluso el nuevo edificio de juzgados todavía por inaugurar también se han inundado. En las Pitiusas seguimos en alerta naranja.
Y te cuento ahora que en 2018 reciclamos cerca de 1,5 millones de toneladas de envases ligeros, de cartón y de papel en toda España. Nos hemos preguntado, ¿es esto suficiente? ¿Sabemos reciclar? Te lo cuenta María Trisac.
Cada vez más concienciados con el reciclaje, pero no lo suficiente. De 443 kilos de residuos generados de media por persona al año, solo reciclamos el 29%. Miquel Roset es director de la plataforma Retorna.
Los resultados que estamos logrando no son suficientes. La realidad es que seguimos incinerando un montón de residuos que podrían ser recursos.
El mayor problema son las bebidas. Latas, botellas y bricks son los principales residuos que habitualmente acaban tirados por la calle.
El sistema de depósito, devolución y retorno, devolver los envases vacíos, tanto de vidrio como de plástico, a las tiendas, como hacíamos antes con el vidrio. Lo que queremos es que estos envases de un solo uso, que tanto daño hacen a nuestro entorno, también podamos devolverlos a las tiendas.
España ocupa el sexto puesto en el ranking europeo de reciclaje de envases. El año pasado, cada español recicló 15 kilos de plástico y 18 kilos de papel.
Sobre el reciclaje te estamos preguntando hoy en Mediodía Cope. ¿Reciclas? Sí, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Estás concienciado? ¿O lo haces más que antes, Pascual Claramonte?
Diego nos comenta, yo reciclo todo desde hace años, no cuesta nada de esfuerzo y sirve para ahorrar energía y cuidar este planeta. Rosa, yo no reciclo porque donde vivo no tenemos contenedores destinados para ello. Hago división de la basura y la saco en bolsas distintas, pero lo tiro en un mismo contenedor. Y Carlos, yo intento reciclar todo lo que pueda, sobre todo los plásticos, porque es uno de los materiales que más está degradando nuestro planeta, concretamente las aguas.
Son los mensajes de Diego, de Rosa y Carlos, pero hay más. Esas notas de voz que estás dejando en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-230000.
Desde principio de los 90, cuando no había contenedores de papel, yo ya cogía una bolsa grande y en mi lugar de trabajo había un contenedor de papel, un recogedor, y lo llevaba en el autobús. Yo reciclo cristal, papel, aceite. Procuro reciclar todo lo que puedo.
Llamo del Pilar de la Horadada. Aquí no hay contenedores para reciclar cerca de medio kilómetro. Un kilómetro.
Bueno, esos son mensajes, esas notas de voz que estáis dejando en el 637-230000. Corrochano, no más defraudado.
¿Qué pasa, Lorena?
Neymar, de nuevo.
Sí, Ney Day, porque parece que hoy estamos ante las horas claves de este fichaje o no fichaje. Porque hay una reunión en marcha en París, ha acudido una delegación del Barcelona, es la segunda vez que viajan hasta París, en esta ocasión con un personaje que es trascendente en esta historia, que es Óscar Grau, que es el director ejecutivo del Barcelona, porque este señor sí tiene la posibilidad de variar la negociación. Hay informaciones que hablan que durante el fin de semana ha habido conversaciones telefónicas entre los presidentes del Barça y del Paris Saint-Germain. Y pues va a ser en estas horas, sí o no.
Pues
no digo ni sí ni no, pero que en estas horas va a haber una resolución definitiva, porque el Barcelona va a plantear una oferta muy concreta, el Paris Saint-Germain va a determinar si le vale o no le vale y si la acepta o no, porque Neymar está ya presionando diciendo que solo quiere jugar en el Barcelona. Y es que no te puedo decir nada más, mañana seguro que vengo a decirte Ney Day 2, pero esta es la historia del día. La reunión en Barcelona, se están peinando en este caso los flecos para que Neymar sea uno jugador del Barcelona.
Gracias, Corrochano. Hasta luego, tiempo chao. Ya para la información de tu COPE más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Estamos preparados y vamos a por todas. Sigue en COPE toda la emoción del Mundial de Baloncesto. Los de Escariolo en busca de conquistar la Copa. Con el mejor equipo de deportes enviado a China. Ciro López, Miguel Ángel Paniagua, Pilar Casado y Xuanca.
Los jugadores ya sobre el
parque. Desde el 31 de agosto, vive el Mundial de Baloncesto en COPE.
Participar en un triatlón puede ayudar a los demás. Berti o falso. El 14 de septiembre Berti vuelve a organizar el triatlón solidario en Bayona, donde todo lo recaudado se destinará a la Escuela de Vela Adaptada de Monterreal. Berti te ofrece el seguro de coche y moto con la mejor asistencia del mercado y al mejor precio con 3 meses gratis. Y este 14 de septiembre queremos que seas tú el que asista a animar a los participantes. No te lo pierdas.
Cariño, tenemos que ir este fin de semana a la casa de la playa para que nos pongan una alarma.
¿Y eso? ¿Qué ha pasado?
Que me ha llamado la vecina de enfrente y me dice que se están metiendo en las casas de la urbanización y cambiando las cerraduras.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Dos y media, una y media en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Imagínate que de repente, por ejemplo ahora, estás tan tranquilo en tu casa, descansando, y sin esperarlo, una tromba de agua, incluso de granizo, entra en tu domicilio. Pues básicamente es lo que les ha ocurrido a vecinos de Arganda del Rey en Madrid, de Las Navas del Marqués en Ávila o de Esquivias en Toledo. Toda la fuerza de Dana, esa depresión que muchos dicen que no deja ser una gota fría como las de antes, pues ha caído con toda su fuerza en el centro de la península. Ahora está sobre la Comunidad Valenciana, sobre Murcia o Baleares, pero en este caso, pese a la alerta naranja que se mantiene, no llueve tanto. En cualquier caso, desastres como este nos han llevado a preguntarnos en Mediodía COPE sobre el qué tengo que hacer si tengo una inundación en mi casa, en mi tienda o el coche se lo lleva a la corriente. Las respuestas nos las acaba de dar en este Mediodía COPE el presidente de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios, Fernando Moner.
Se trata de la casa, fotografiar las estancias para que se vea hasta dónde ha llegado el agua, igual que si es un vehículo, informes también de los propios peritos o de los o de incluso de las propias administraciones.
Bueno, te pongo en esta situación si eres afectado por una riada y te pongo también en otra. Imagínate que tienes un bebé afectado por reflujo gástrico. Te dan un medicamento, se supone para tratarlo, y este le provoca el crecimiento de pelo, por ejemplo, en el pecho. Pues es lo que les ha ocurrido a 16 bebés tras consumir una fórmula magistral elaborada con lotes de omeprazol procedentes de la India contaminados. Amaya es la madre de un bebé de 22 meses. Ha pasado por este Mediodía COPE.
Cada vez le va más, le aparece por otras zonas del cuerpo. De hecho, la espalda la tiene, pues eso, plagadita. A día de hoy lo sigue teniendo. O sea, bueno, es que de hecho, después de haber dejado de tomarlo, le fue aumentando el vello. Y ahora mismo está estancado, pero lo sigue teniendo igual.
Hay tres noticias más de este martes 27 de agosto que te cuento yo con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El gobierno iraní considera inimaginable una reunión entre Estados Unidos y Teherán.
El ministro de Asuntos Exteriores del país árabe ha asegurado que Estados Unidos ha violado con su retirada y sus sanciones el acuerdo nuclear de 2015, por lo que no habrá contactos hasta que no cumpla sus compromisos.
El buque Audaz está a la espera de la lista definitiva de los inmigrantes que tiene que trasladar a España.
Sigue en el puerto de Sicilia a la espera de poder subir a bordo a los refugiados del Open Arms y poner rumbo a nuestro país. El resto de los inmigrantes se repartirán entre Alemania, Francia, Luxemburgo y Portugal.
Y Matilde, la bebé portuguesa que padece atrofia muscular espinal, será por fin tratada con el medicamento más caro del mundo.
Cuesta casi 2 millones de euros que los padres de Matilde han conseguido gracias a la solidaridad popular, aunque al final será la sanidad portuguesa la que pague el tratamiento.
El centro de la península ha vivido una jornada pasada por agua y por hielo. Dana, esa especie de gota fría, arrasó ayer, este lunes, a su paso, todo el centro peninsular. Provocó cortes de carreteras, comercios y garajes inundados, túneles anegados, caídas de árboles. La lista, desde luego, es interminable. La peor parte se la han llevado varias zonas del centro peninsular, como es Madrid, donde se han registrado alrededor de 1.500 incidentes y los bomberos tuvieron que intervenir hasta en 150 ocasiones. La Dana se cebó especialmente con esa zona sur de la comunidad, con localidades como Getafe, Fuenlabrada, Pinto o Arganda del Rey, que se ha llevado la peor parte. En este último municipio, los vecinos se afanaban hoy por volver a la normalidad con el susto aún en el cuerpo.
Todas las calles llenas de hielo, señales de tráfico, hay bancos, hay hasta contenedores de basura que han quedado atrapados.
Caían cascadas de agua, de barro, ha sido todo un caos.
He estado quitando hielo, he tenido que abrir las dos alcantarillas que había en el garaje, inundado. Inundado, te puedo decir que había como unos 10-15 centímetros de agua.
Más allá de Madrid, en el norte de la provincia de Toledo, también han sufrido la virulencia de este temporal. Para que te hagas una idea, en Borox, un municipio de la provincia que está en fiestas, las atracciones de feria acabaron arrastradas hasta el mismo centro del pueblo. Mario es un vecino del municipio y nos lo ha contado en este Mediodía COPE.
Casetas, la zona de la feria, de los feriantes, esos han quedado destrozados. Todas las amontonó contra una pared, bueno, un destrozo, de toda esta gente están... O sea, se han quedado sin nada.
Segovia y Ávila tampoco se han librado de la tromba de agua. Especialmente mal lo han pasado en el municipio abulense de Las Navas del Marqués, donde el desbordamiento de un arroyo convirtió las calles del pueblo en improvisados afluentes que arrastraban coches, contenedores y cualquier cosa que estuviera en su camino. Nos lo ha contado Carlos, es vecino de la localidad en Mediodía COPE.
Y un túnel enorme, lo llamamos el alcantarillón, y ese aglutina todo lo que viene de arriba. Y claro, desemboca al otro lado del túnel, estamos nosotros, ¿no? Pues son casas que tienen hechas de los años 50, que hay, pero se desborda cuando viene, ya no es tanto el agua como todo lo que arrastra, ¿no? La lluvia empezó a granizar y luego ya pues se descontroló todo.
Bueno, esa gota fría ya se ha desplazado hacia el este de la península, hacia la zona de Levante, también en Baleares, y en Mediodía COPE, pues vamos casi detrás de ella. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Queremos saber, lo primero, cómo están las cosas ahora, si llueve o no llueve, lo hace con fuerza o no, y sobre todo la previsión para las próximas horas y días.
Bueno, pues miramos en primer lugar, Lorena, a Baleares. Las lluvias allí están siendo torrenciales, la previsión es de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, con riesgo importante de inundaciones. Pero además hay alerta naranja en la Comunidad Valenciana y en Murcia, y de nivel amarillo, o sea, de unos 20 litros por metro cuadrado, en Zaragoza, Teruel, Cuenca, Albacete y Almería. Ojo también, porque la gota fría es difícil de predecir, porque no se descartan chubascos con aparato eléctrico en Cataluña, Navarra, Burgos, Segovia y Ávila. Las tormentas, Lorena, se mantienen mañana en Baleares y en el litoral catalán, mientras que en el resto de la península hablaremos ya por fin de tiempo estable y de subida generalizada del termómetro.
Bueno, seguro que algunos de los que nos estáis escuchando os habéis visto afectados por este tipo de fenómenos naturales y quizá no sepas qué hacer si, por ejemplo, tu casa o tu tienda se ha inundado o si a tu coche lo ha arrastrado la riada. Por Mediodía COPE ha pasado hoy Fernando Moner, es presidente de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios, y nos ha contado el primer paso que deberíamos seguir.
Yo creo que lo fundamental es, y hoy en día que todos tenemos un smartphone, es fotografiar las, si se trata de la casa, las estancias, para que se vea hasta dónde ha llegado el agua. Parece que tenga que ser un lujo el que, si me está entrando agua, que tenga que estar sacando fotografías, pero es bueno el que las fotografías vean el estado real.
El segundo paso es ponerte en contacto con tu seguro para que envíe un perito al lugar. La duda viene a la hora de pagar. Hay dos opciones: o lo paga tu seguro o se hace cargo de ello el consorcio de compensación. Y esto pues depende.
Dependiendo de por dónde haya entrado el agua. Si el agua entra desde arriba, es decir, debido a la lluvia, seguramente lo tendrá que cubrir el seguro. Pero si entra desde abajo, es decir, que se produce una inundación, hay una acumulación de agua muy importante y se me lleva el coche, o inclusive un río pues se sale de su cauce habitual, ya me lo cubriría el consorcio de compensación seguro.
Vuelta de vacaciones para la mayoría, también para nuestros políticos, que regresan para poner el Congreso en marcha. Esta mañana se ha reunido la Diputación Permanente del Parlamento, que es nada menos que ese órgano encargado de cumplir las funciones del Congreso cuando está cerrado el periodo de sesiones, y lo ha hecho para decidir sobre esa petición del Partido Popular y de Ciudadanos para que comparezca Pedro Sánchez y también varios ministros. Nos situamos ya en la Cámara Baja, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La oposición ha llegado a la Diputación Permanente dispuesta a golpear la imagen de Pedro Sánchez. El PP lo ha señalado como artífice del bloqueo por tener una actitud pasiva y Ciudadanos ha censurado el escapismo del presidente de las Cortes. Podemos, en cambio, en un claro guiño, le ha permitido su huida hacia adelante. Ni Sánchez deberá dar cuenta en sesión extraordinaria de los últimos consejos europeos, ni tampoco prosperará la comparecencia por la crisis del Open Arms. A cambio, ponen el foco en Carmen Calvo, aunque de esta guisa lo ha hecho Noelia Vera.
Esto en el alma, si tiene que venir a explicar. Igual que ha sido absolutamente cómplice de tener un debate sobre la criminalización de las personas migrantes.
El gesto, sin embargo, caería en saco roto para muestra a Diana Lastra, evidenciando a las claras la ruptura con las siglas de Pablo Iglesias.
Fuimos a un gobierno de coalición y nos pegaron un portazo en las narices. Voy a ser prudente, no he entrado en ninguna provocación de ningún portavoz de Podemos en todo el mes de agosto y no lo quiero hacer ahora tampoco.
Ajeno a todo ello, el propio Sánchez, que ha proseguido con su agenda de contactos, pero no con los partidos necesarios para cuadrar los números de una investidura, sino con colectivos sociales. Esta mañana con entidades LGTBI y por la tarde de cooperación al desarrollo.
Bueno, pues no ha pasado ni un mes de esa investidura de la presidenta del gobierno foral, la de Navarra, de María Chivite, y ya tenemos una muestra de cómo ha ido cediendo a EH Bildu, que le dijo que tenía que darle algo a cambio de ese apoyo. Bueno, pues le ha cedido nada menos que la alcaldía de Ugarte, una localidad pegada a Pamplona. ¿Cómo lo han hecho? ¿Por qué? Salimos de dudas, nos situamos ya en ella. Esther García.
La ausencia de los socialistas en el pleno de esta mañana de elección del nuevo alcalde ha posibilitado que EH Bildu se haga con la alcaldía al ser la lista más votada. Los argumentos para justificar la no representación socialista en el ayuntamiento y, por tanto, no decidir a quién votar ni incluso votarse a sí mismos y hacerse de nuevo con la alcaldía es que no han encontrado candidatos que sustituya a la anterior alcaldesa por estar en periodo vacacional. Esta explicación no cala entre partidos como Navarra Suma, que considera que forma parte de un pacto entre socialistas y abertzales por abstenerse estos últimos en la investidura de la presidenta María Chivite. Jorge Esparza es secretario de organización de UPN.
Que esto ha sido un peaje que ya vimos en la investidura de la señora Chivite, que EH Bildu le exigía que tenía que pagar.
De hecho, dijo la portavoz de EH Bildu que tenía la llave para abrir y cerrar puertas y además pidió esta alcaldía.
Y te cuento ahora un trágico suceso que ha ocurrido en Elche. Un policía que estaba trabajando en la Ciudad de la Justicia de la localidad alicantina ha bajado durante su turno a los calabozos y se ha disparado en la cabeza. Queremos conocer más detalles. Nos situamos ya en Elche. Daniel Priego.
Sobre las 10 de esta mañana, un policía nacional de unos 40 años de edad se ha suicidado en los calabozos de los juzgados de Elche con un disparo en la cabeza. Fuentes de la Policía Nacional apuntan que ha sido justo en el cambio de turno donde la gente iba a comenzar su jornada laboral y se desconocen los motivos de este suceso. Por las informaciones que tenemos hasta ahora, el policía no sufría ninguna alteración mental. La Policía Nacional de Elche ha abierto una investigación de los hechos.
Y nos vamos de Elche a Murcia porque allí se sigue buscando al avión del Ejército del Aire que cayó al mar y también a su único ocupante, el comandante Francisco Marín. Algunas playas todavía permanecen cerradas. Queremos conocer las últimas novedades. Murcia, Pedro González.
Continúa la búsqueda, que se prevé bastante larga, de los restos humanos y del avión militar siniestrado ayer en el Mar Menor, frente a La Manga, que pilotaba el comandante de la Academia General del Aire, Francisco Marín, que moría prácticamente en el acto. Actualmente siguen cerradas al baño dos playas de la zona, la de Monte Blanco y la de Galúa, y se prevé que lo estén durante todo el día de hoy. Como incidente más llamativo, destacar que el cazamín Asturias de la Armada Española, que trabajaba desde anoche en estas labores de búsqueda, ha encallado por el escaso calado del agua y ha necesitado la ayuda de salvamento marítimo para evacuar su tripulación. Hay que recordar también que el Ayuntamiento de San Javier ha decretado un día de luto por la muerte del comandante Marín y que en el consistorio de Cartagena todas las banderas lucen ahora mismo a media asta.
Y también seguimos muy pendientes de la evolución de la salud del rey don Juan Carlos tras esa operación de corazón a la que se sometió el pasado sábado. Desde la Clínica Quirón de Madrid nos siguen llegando buenas noticias. Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la recuperación del rey Juan Carlos sigue siendo positiva y por ello ya ha podido abandonar la unidad de cuidados intensivos y está en planta en el Hospital Quirón de Pozuelo. Lucía Alonso es directora gerente de este centro.
La evolución de don Juan Carlos sigue siendo satisfactoria. Ha caminado por la habitación y realiza los ejercicios de fisioterapia cardiorrespiratoria.
Le siguen los jefes de cirugía cardíaca y de cardiología del centro, Alberto Forteza y José Ángel Cabrera. La reina Sofía acudía hoy por tercera vez a visitarle y también lo hacían esta mañana la infanta Elena y sus hijos, después de que ayer visitaran al rey Juan Carlos la infanta Cristina. También Felipe VI y la reina Leticia han acudido a este hospital madrileño y se espera que en las próximas horas lo hagan sus hijas. Don Juan Carlos ya está en fase de recuperación tras el triple bypass que le implantaron el pasado sábado. Los partes médicos no serán ya diarios y según señalan desde el hospital, el próximo lo conoceremos el jueves.
Y no perdemos de vista ese buque audaz, ese buque de la Armada Española que regresa de Lampedusa con 15 inmigrantes a bordo, los 15 del Open Arms. Jefe internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
El buque de acción marítima audaz está fondeado frente a la costa de Pozzallo, en Sicilia, donde tiene que recoger a 15 de los inmigrantes que fueron rescatados por el Open Arms. Se encargará de trasladar a estas personas hasta el puerto de Algeciras y lo que no se sabe es si podrá poner rumbo a España hoy mismo. Según han informado fuentes del gobierno, en el Audaz está todo preparado para acoger a los inmigrantes y están a la espera de que las autoridades italianas concluyan los trámites de identificación y los reconocimientos médicos y de que la Comisión Europea decida qué inmigrantes son asignados a España. Desde Moncloa aseguran que el traslado de estas personas por el Audaz desde Sicilia no va a suponer mayor gasto que la operación de vigilancia y seguridad marítima en la que estaba participando el buque.
Y te estamos contando a medida COPE el reciclaje de envases. En 2018 en España se reciclaron más de 1,4 millones de toneladas. Por ello te estamos preguntando hoy, ¿reciclas? Si no, ¿cómo lo haces? ¿Estás concienciado? ¿Lo haces más que antes? Pascual Claramonte.
Paulo nos dice, yo obligué a mis padres a reciclar en casa hace unos años. Al principio nos costaba segmentar la basura, pero ahora ya es algo habitual y que forma parte del día a día. Daniel, yo solo reciclo entre orgánico y plástico porque no tengo contenedor de cartón y en mi casa no utilizamos vidrio. Y María, nosotros ya no consumimos ni compramos productos que contienen plástico. En mi casa dividimos entre orgánico y vidrio, que son los contenedores que tenemos en nuestra calle.
Son los mensajes de Paulo, de Daniel, de María y más. Esas notas de voz que estás dejando en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637-23-0000.
Desde principio de los 90, cuando no había contenedores de papel, yo ya cogía una bolsa grande y en mi lugar de trabajo había un contenedor de papel, un recogedor, y lo llevaba en el autobús. Yo reciclo cristal, papel, aceite, procuro reciclar todo lo que puedo.
Llamo del Pilar de la Horadada. Aquí no hay contenedores para reciclar cerca de medio kilómetro, un kilómetro. Los contenedores son todos grises y ahí metemos el plástico, cartón, cristales, podas, todo.
Yo la verdad es que reciclo porque no cuesta tanto, no pierdes casi tiempo y realmente cada uno aportamos así nuestro granito de arena.
El demo lo canto con Honduras, dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura.
Esto para que quede lo que yo hago duro.
Con altura.
Es la primera artista española que ha ganado un Video Music Award que se entrega a la Academia MTV. Te hablo de ese fenómeno Rosalía, seguro que no te ha sorprendido. Anoche se alzaba con el premio al mejor vídeo latino por el videoclip de esto que suena, ese Con Altura, la canción que la artista catalana interpretó con el cantante colombiano J Balvin. Y de una triunfadora a otra. Taylor Swift, que fue la gran vencedora de la noche de sus premios MTV con permiso de Rosalía. La cantante estadounidense se hizo con el premio gordo, el de mejor vídeo. Seguimos en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Alterarte.
No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Mediodía COPE. Se quedan ya con la tarde de COPE y con Pilar Cisneros.